Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para usted y para nosotros poder estar un episodio más en esta serie de Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. El día de hoy vamos a abordar la disciplina de la teoría del conocimiento y la epistemología. Es decir, vamos a reflexionar acerca de la posición filosófica que tiene Lorenzo con respecto al conocimiento y la ciencia. Estamos transmitiendo desde Tres Cantos, Madrid, en el Reino de España, y Cuenca, República del Ecuador. Bienvenidos. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias por tu tiempo.
Hola, hola, ¿qué tal?
Vamos a empezar con una pregunta que es de cajón, diríamos. Los filósofos discuten y seguirán discutiendo mucho sobre qué es el conocimiento, es decir, cómo definimos el conocimiento. Hay un acuerdo en que mínimo las dos características esenciales necesarias de conocimiento es que es una creencia verdadera, pero la discusión está en si, bueno, en lo que como se halla en la literatura filosófica, si es que hay un tercer requisito que sería la justificación y de incluir la justificación dentro de la definición de conocimiento, ¿qué tipo de justificación? Entonces, los filósofos se enzarzan en este tercer elemento. Unos creen que basta simplemente cualquier razón, pero otros no están contentos o satisfechos con cualquier razón, sino que exigen una determinada justificación que podría estar más allá de toda duda, invencible, etcétera, etcétera. Detrás de eso está el peligro de caer en el escepticismo. Si nosotros, por definición, tenemos una determinada concepción filosófica de lo que es el conocimiento, puede ser que sea tan exigente que a la final quedamos con las manos vacías. Entonces, bueno, hay todo un enorme problema detrás de esta pregunta que en apariencia parecería sencilla. Y quisiera que, por favor, Lorenzo, tú nos des tu opinión con respecto al debate.
Sí, este problema yo me lo planteé igual que muchos otros cuando escribía mi tesis doctoral, porque por aquellos años, finales de los 70, hacía poco que había sido publicado el artículo de Gettier, Is Justified to Believe Knowledge. Se preguntaba si toda creencia verdadera justificada era conocimiento. Y su respuesta era negativa. Primero, aclaremos qué entendemos aquí por creencia. El verbo creer en el lenguaje usual tiene dos acepciones. Hay una acepción muy común que es me inclino a la opinión de que eso es así. ¿Saldrá, ganará las elecciones tal candidato? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, no estoy seguro, pero me inclino a la opinión de que sí. Hay otro sentido en el cual creencia es todo aquello de lo que uno está convencido. Creencia es una convicción, es lo que uno piensa sobre cómo son las cosas, con mayor o menor grado de seguridad. Puede ser, o de certeza, puede ser un grado muy bajo, no todo aquello que creemos en este sentido, no todas nuestras convicciones las abrazamos con el mismo grado de firmeza. Hay algunas que abrazamos con tanta intensidad que sería dificilísimo que nos retractáramos, y hay otras que estaríamos más dispuestos a abandonar ante dificultades, ante evidencias contrarias, y por supuesto hay una escala infinita. Bueno, yo tomo, creo, y todos los que discuten la teoría del conocimiento toman creencia en el segundo sentido, no en el de tomar algo como probable, verosímil, sino estar convencido, en mayor o menor grado, de que tal cosa es así. Por tanto, para que haya conocimiento tiene que haber creencia en ese sentido, opinión. También la palabra opinión fluctúa en su significación. Podemos tener, pero vamos, una opinión con cierta firmeza. No simplemente decir me inclino a la opinión, a tal opinión, no, sino tengo, abrazo esa opinión, la abrazo de nuevo con mayor o menor fuerza, intensidad, grado de convicción. Opinión, creencia, pensamiento, en ese sentido es lo mismo. Para que haya conocimiento, tiene que haber un cognoscente y algo conocido. Sin un cognoscente, no hay conocimiento. Los árboles no conocen, las piedras no conocen, no tienen opiniones. No voy a entrar aquí, evidentemente, en la discusión filosófica de si los animales no humanos tienen opiniones, convicciones, creencias. Es un problema muy, muy complejo, muy interesante, también un gran problema para los filósofos, pero que desborda el marco de nuestra entrevista de hoy. Por tanto, tiene que haber creencia y para que haya creencia tiene que haber un creyente, un sujeto que cree, un sujeto doxástico, para usar la palabra griega, que tenga esa doxa u opinión, esa creencia. Y en segundo lugar, es conocimiento en la medida en que la creencia es verdadera. Por tanto, nadie conoce, conocer o saber en español son aproximadamente equivalentes, son dos verbos que estilísticamente no se superponen, no se puede usar estilísticamente de manera indiferente conocer y saber, pero el significado es el mismo. Semánticamente son lo mismo. Por eso, en idiomas como el inglés, la palabra es única, tuneo, es un solo verbo. En español tenemos dos. En general, en las lenguas latinas hay dos, como el latín, cognoscere y scire, bueno, saber y conocer y saber. Nadie conoce o nadie sabe que la Tierra es plana. Puede creerlo, pero no lo sabe porque no es verdad. Nadie sabe, puede creer, que el Sol gira alrededor de la Tierra. Puede creerlo, y a lo largo de la historia es lo que se ha creído más comúnmente, pero como no es verdad, no se puede saber. Ahora, muy a menudo, en el habla cotidiana, no nos basta para decir que lo sé, estamos diciendo, y digo, de tal colega, trabaja también en tal otra universidad. Y mi interlocutor me pregunta, ¿lo sabes? Lo sabes, en ese contexto quiere decir no solo que estás convencido de que es así, y a lo mejor efectivamente es así, sino de que tienes elementos de evidencia, o bien es pues un parecer que te ha venido un poco por mera suposición, por mera conjetura. Sin embargo, el problema está en que si exigimos, para hablar de conocimiento, una creencia verdadera justificada, el problema está en qué vamos a entender por justificada. Y ahí vienen las objeciones de Gettier. Gettier dice, pone muchos ejemplos de por qué no basta estar justificado. ¿Qué es estar justificado? Pues partir de una base de evidencia sensorial u otra, de la cual sea razonable pasar a la creencia en cuestión. No decimos que sea absolutamente infalible, pero sí que sea razonable. Por ejemplo, me despierto por la mañana, miro el reloj, marca las 8, digo, uy, ¿cómo me he dormido? ¿Cómo no me he despertado antes? Me levanto corriendo. Pero resulta que el reloj se había parado a las 8 de la noche del día de la víspera. Pero claro, mi inferencia de que el reloj marca las 8, estamos por la mañana, ya ha amanecido, y bueno, pues yo me suelo despertar a las 7, pero bueno, un día puedo haberme dormido y ser las 8. Por tanto, esa inferir que son las 8 me da justificación para esa creencia. Sin embargo, como es una justificación basada en una contingencia, en un azar, en una casualidad, si lo queremos llamar así, aunque tú sabes que para mí la casualidad no existe, pero vamos, ha tenido lugar una circunstancia imprevista e infrecuente. El reloj no se suele parar. Y además, qué casualidad que se pare exactamente a las 8. Pero posible es. Y Gettier dice, así son la mayoría de las justificaciones. Todas ellas son falibles. Y para hablar de conocimiento, de eso que usar esa palabra más fuerte que nos da una autoridad para emitir la opinión que tenemos, como no un mero opinar, sino un saber, hace falta una justificación fuerte, una justificación que se ajuste a unos criterios de rigor que excluyan casualidades, interferencias de factores imprevistos. El problema está en que por ese camino no hay conocimiento, porque toda justificación es falible. Toda justificación, a menos que uno sea fundacionalista, eso lo discutiremos después, pero los no fundacionalistas, que seguramente somos la mayoría de los filósofos analíticos, no creemos en evidencias absolutas, inconcusas, inmediatas, infalibles, irrefragables, pase lo que pase, sino que creemos que toda evidencia tiene un grado mayor o menor de precariedad, fragilidad, provisionalidad, pues en realidad, si exigimos mucho, 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 casi nunca podríamos decir que sabemos algo. Entonces, en mi tesis doctoral, yo seguí el camino inverso y dije, pero vamos a ver, nosotros el conocimiento es un fin y la justificación es un medio. Nosotros, ¿a qué tendemos? ¿Qué deseamos? Tener opiniones verdaderas. Aquello a lo que aspiramos es la verdad, no la justificación. Por ejemplo, el arte médico o la ciencia médica tiene un objetivo que es la salud. Restablecer o preservar la salud o a falta de la salud, lograr el estado más parecido a la salud, que es aliviar la enfermedad, curarla, si es posible, y si no, aliviarla. El objetivo es la salud, pero el objetivo del médico no es restablecer la salud actuando según la ciencia médica. El actuar según la ciencia médica o el arte médico, porque la medicina también es un arte, es un medio para el fin que es la salud. Un abogado, ¿cuál es su fin? Bueno, pues hacer ganar el pleito a su cliente. No hacer ganar el pleito a su cliente actuando según las reglas de la abogacía y las normas jurídicas y con conocimiento de, no, esos son medios para un fin. Si por casualidad logra el objetivo apartándose o deliberadamente o por error o por equivocación, por confusión de las reglas de la actuación forense, bueno, ha logrado el objetivo. Bueno, pues del mismo modo, la justificación únicamente puede ser un medio y no un fin. Evidentemente, nada impide que redefinamos conocimiento, incluyendo el medio en el fin. Cada uno puede usar las palabras como le dé la gana, pero el problema está en que haciéndolo así, estamos convirtiendo el medio en fin y estamos difuminando lo que es verdaderamente la meta de todo esfuerzo cognoscitivo, que es la verdad, solo la verdad, no la verdad justificada, ni menos la verdad debidamente justificada. Y por otro lado, la verdad es que la mayor parte de lo que sabemos, de lo que creemos, y de hecho es verdadero, y lo creemos por algún motivo, pero que ese motivo sea justificante, es muy dudoso. La mayor parte de lo que creemos de historia, hay quien ha estudiado mucho la historia de un periodo y ha estudiado la obra de historiadores profesionales que han hecho un trabajo crítico de archivo muy, muy refinado, pero la mayor parte de lo que creemos es por el manual de historia, por los manuales de historia del bachillerato de la universidad. Sin embargo, cuando estudiamos un poco más, nos damos cuenta de que están plagados de errores. Incluso, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, no ya ejemplos banales como las anécdotas que se atribuyen a, o las frases que se atribuyen a los personajes, que en realidad el autor del manual lo dice porque lo ha leído en otro manual, que a su vez lo leyó en un tercero y no se sabe quién lo sacó, ¿no? Sino cosas más fuertes como, por ejemplo, yo estudié en la universidad que en la Alta Edad Media, una amplia región de España, el Valle del Duero, quedó desierta, se llamó el desierto del Duero, porque marcaba la frontera entre la España musulmana, árabe al sur, y la España cristiana al norte. Bueno, esa teoría había sido inventada o presuntamente descubierta por una escuela de historiadores muy prestigiosos, por uno de los máximos historiadores de España, españoles, Claudio Sánchez Albornoz, que fue después presidente de la República Española en el exilio y que había, a partir de ciertos elementos, había sentado ese dogma y luego los profesores de filosofía lo repetían. Hoy, un estudio historiográfico, arqueológico, más elaborado, con nuevos elementos de evidencia, ha refutado completamente esa teoría. No hubo tal desierto del Duero. Por tanto, yo hasta hace unos años afirmaba que existió tal desierto, como afirmamos lo malo que era Nerón, o lo malo que era Calígula, y tantas otras cosas que en realidad a lo mejor son verdad, pero la base justificativa que tenemos para ellas es tan extremadamente precaria y que difícilmente podemos decir es razonable pasar de esa evidencia a la conclusión. Y así casi todo lo que creemos, porque lo que creemos en, porque lo hemos leído en el periódico. Bueno, yo, de los pocos hechos en que personalmente he estado involucrado y he leído la descripción en el periódico, podría decir que la mitad es falso y la otra mitad inexacto. Claro, puede ser una casualidad de hechos que me han pasado a mí, pero yo sospecho que lo que dice la prensa, y eso cuando no hay una intención propagandística, que muchas veces la hay porque la prensa está en manos de unos grupos de poder, de unos propietarios, cuando no influida por un gobierno, que por un partido que tienen sus tesis, o un grupo, no solo partido, grupos de presión, ONGs. De manera que muy a menudo están totalmente sesgados. Pero incluso cuando no hay un motivo, digamos, menos confesable, cuando es de buena fe, el periodista, por ligereza, por desconocimiento profundo del asunto, por acabar rápidamente el artículo, porque ha entendido a medias lo que un informante presuntamente al tanto le ha dicho, bueno, escribe un artículo que es un reflejo totalmente inexacto y en parte no verídico de la realidad. De manera que la mayor parte de lo que creemos, a lo mejor es verdad, pero decir que está justificado, está motivado, todo está, toda creencia está motivada, porque ninguna creencia se nos pasa por las mentes así porque sí, porque entonces es un acertijo, como una adivinanza, en un concurso, decimos, a alguien le preguntan, la Primera Guerra Mundial terminó en uno de los siguientes años, 1719, 1918 o 1412. Y entonces, como no lo sabe, no conoce historia, dice al azar 1918. Ha acertado, pero no lo sabía. No lo sabía porque en realidad no lo creía. Ahora, si lo creía, aunque su base justificativa fuera menguada o prácticamente nula, podía tener un motivo. Por ejemplo, este, tenemos el motivo que lo hemos leído en el periódico, que lo hemos visto en el telediario, que la gente a nuestro alrededor lo dice. Ahora se habla tanto del calentamiento climático. ¿Por qué lo creemos? El 99,9999% de la gente no lo cree porque haya estudiado el asunto, ni acumulado conocimiento, ni se haya leído libros de especialistas de diversa orientación y los haya contrastado. No, lo cree porque la gente a su alrededor lo cree. De manera que, si es verdad, lo sabe. Pero eso, claro, sí es verdad. De manera que el conocimiento depende de dos cosas, de una subjetiva, creer, y una objetiva. Recientemente, o mucho más posteriormente a mis escritos, defendiendo esta reducción del conocimiento a creencia verdadera, ha habido un filósofo que yo entonces no conocía, que es Crispin Sartwell, que ha defendido lo mismo que yo, con una serie de argumentos. Y eso ha dado lugar a muchas discusiones filosóficas. Es uno de los temas que se discuten. Él va más lejos que yo, porque considera que la noción de conocimiento como creencia verdadera justificada no solo es innecesaria, ociosa y de algún modo un estorbo, más que una ayuda, sino que es una creencia es una definición incoherente. Bueno, yo no digo que sea definición incoherente, como no digo que sea definición incoherente del fin del médico, el curar según las reglas de la medicina. Aunque en mi modesta opinión, su fin es curar, nada más. Y por tanto, pienso que es más útil, más menos nos hace dar vuelta, nos evita dar vueltas innecesarias y perturbaciones, complicaciones que no conducen a nada, el definir más sencillamente el conocimiento como creencia verdadera.
Perfecto, muchas gracias, querido Lorenzo. Pasemos a una segunda pregunta. Quisiera que abordemos brevemente la discusión entre dos corrientes que son el dogmatismo y el criticismo. El dogmatismo cree que al momento de elaborar un sistema filosófico, deberíamos empezar haciendo ontología, estudiando el ser en general, sus características, y una vez que tengamos ya las respuestas a ese conjunto de problemas, podríamos pasar a estudiar el conocimiento. En cambio, el criticismo adopta una postura que es la inversa, de entre ontología y la gnoseología, la que en primer lugar deberíamos realizar es la teoría de conocimiento y plantearnos una pregunta fundamental que es la de si podemos conocer la realidad y si es que sí, ¿cómo? Entonces, la ontología quedaría postergada a segundo plano y la asignatura o la disciplina inicial que tendríamos que realizar es la teoría del conocimiento. Tú eres dogmático en este sentido, como lo he acabado de plantear. Entonces, quisiera, por favor, que tú nos hagas una reconstrucción de cómo ves el problema y estoy seguro de que creerás que los problemas críticos tienen que postergarse y ser posteriores a una indagación acerca del ser, y que esos problemas gnoseológicos vendrán, pero luego. Por favor, ¿podrías aclarar esta serie de problemas?
Sí, bueno, en realidad plantearlo como si primero debemos hacer teoría del conocimiento o metafísica, yo exactamente en esos términos no lo plantearía, porque el orden cronológico con el que lo hagamos, con que emprendamos la tarea, es secundario. Lo importante es tener en cuenta si la construcción filosófica ha de tomar como cimiento, como fundamento, la teoría del conocimiento y sobre ese fundamento, una vez asentado, una vez establecido, levantar el resto del sistema filosófico, incluyendo la metafísica. Y quienes sostienen la primera opción son los criticistas que afirman que antes de pretender estudiar nada, la realidad, el valor o el ser humano, la naturaleza, la historia, el lenguaje, lo que sea, antes de pretender estudiar, indagar, tenemos que preguntarnos si es posible esa indagación, si es posible el conocimiento, si hay algún, si hay algún elemento en el cual nos podamos apoyar para esa indagación, o si por el contrario, todo elemento, toda evidencia que pudiéramos aducir es engañosa y hay que primero preguntar cuál es la base para que nosotros tomemos tal evidencia como evidencia. Y en definitiva, prescindiendo así de todas las certezas de las cuales podíamos pasar a una indagación presuntamente más avanzada, mejorada. En vez de eso, preguntar si esas mismas certezas que creíamos tomar como punto de partida tenemos motivos para partir de ellas, tenemos motivos para abrazarlas. En definitiva, antes de postular, para demostrar, hemos de establecer unos postulados, unas reglas de inferencia. Bueno, antes de eso hay que preguntarse si, por qué esos postulados, qué evidencia tenemos para esos postulados y esa regla de inferencia. Y si decimos, pues tenemos tal evidencia, preguntarnos qué evidencia tenemos para esa evidencia. Y así al infinito. Y eso nos lleva a la duda, al escepticismo metódico, el escepticismo de los antiguos griegos, de Arcesilao, Carneades, Sexto Empírico, que decían, llegaban a la conclusión de que no sabemos nada. No sabemos nada porque para saber algo tenemos que tener de nuevo una justificación. Para afirmar algo con justificación tenemos que tener una justificación previa que justifique esa justificación. Y así al infinito. Como no podemos remontarnos al infinito, pues en definitiva no sabemos nada. La versión cartesiana, que en realidad viene de San Agustín, pero bueno, Descartes es muy, muy personalista, muy egótico, se apropia de muchas cosas y aparece como inventor de ideas que en realidad toma de filósofos anteriores. Descartes formula la duda metódica, dudar de todo hasta que yo encuentre una evidencia absoluta, irrebatible, infalible, y esa duda la transforma incluso en la llamada duda hiperbólica. Y es que, como los sentidos, que muchas veces nos engañan, y los preceptores, esto que yo decía de los manuales, los preceptores muchas veces nos han enseñado cosas que luego resulta que no son verídicas, no son verdad, prescindir de todo el testimonio de los sentidos y de los preceptores, los maestros, digamos, y pensar lo contrario. Es decir, nos han acostumbrado a pensar que la Tierra es plana, pues decir que es redonda. Nos han dicho que es redonda, pensar que es plana. Nos han acostumbrado a decir que el vacío no existe, pensar que existe. O que nos han acostumbrado a pensar que la Tierra gira alrededor del Sol, pensar lo contrario. Bueno, esa es la duda hiperbólica para que unas creencias se contrapongan a otras. El problema está, como ya en alguna lección anterior salió a colación, que si nos encerramos en esa postura no hay salida posible. La salida de Descartes, que es, se da cuenta de que duda y por lo tanto piensa, y si piensa existe, pero ahí hay, en realidad, esa afirmación, dudo, dudar es pensar, y pensar requiere existir. Eso solo es posible porque inserto el verbo dudar en un campo semántico, en un campo léxico, el cual no tiene sentido sin unos referentes. Porque si no es abracadabra, bla, bla, bla. Es decir, es como el trinar de un pájaro para nosotros. No sabemos qué vehiculan, qué mensaje vehiculan unos pájaros a otros con su trinar, pero para nosotros eso no es un sonido como cualquier otro que no vehicula ningún contenido. Bueno, pues justamente porque si nos encerramos en la duda metódica no hay salida, es un motivo, creo yo, que podemos refutar por reducción al absurdo, el criticismo. Y podemos decir, abrazar frente al criticismo lo que yo efectivamente llamaba dogmatismo, dogmatismo no en el mal sentido de aferrarse a creencias, pase lo que pase, sino en el sentido de tomar ciertas creencias sobre el mundo que nos parecen razonables como punto de partida para indagar otras, elaborar un sistema filosófico, ya empecemos por teoría del conocimiento o por metafísica o incluso por axiología o por cualquier otra disciplina, pero siempre un punto de partida. Entonces, eso que yo en mis primeros escritos, por ejemplo, en mi memoria de licenciatura del año 75, califiqué como en los términos que tú has dicho, posteriormente, al estudiar a Quine, es lo que Quine llama epistemología naturalizada. Epistemología naturalizada, ¿qué quiere decir? Renunciar a epistemology, en inglés, significa indistintamente teoría de la ciencia y teoría del conocimiento. Por eso nosotros solemos distinguir epistemología como teoría del conocimiento específicamente científico y gnoseología o teoría del conocimiento como teoría del conocimiento en general. Pero etimológicamente es igual. Gnosio viene del latín y episteme viene del griego y ambos significan lo mismo, conocer, saber. Por tanto, cuando Quine habla de epistemología naturalizada, quiere decir que no una epistemología que, haciendo prescindencia de todo lo que sabemos o creemos saber, se plantearía en abstracto si podemos conocer, porque eso no nos lleva absolutamente a ningún lugar, eso es un callejón sin salida, completamente estéril, sino partir de lo que sabemos o creemos saber, pero ir examinándolo críticamente paso por paso. Y hay una metáfora que viene de uno de los fundadores del círculo neopositivista de Viena, Neurath, que es la de calafatear el barco en plena navegación. Cuando un barco se avería y coge agua, hay dos modos de sanarlo. Uno, llevarlo a tierra, ponerlo en dique seco, dejarlo secar y luego ponerle unas capas de betún o otro material para hacerlo impermeable, calafatearlo, como se dice en la jerga. Pero el navegante, en medio de la navegación, tiene que achicar agua, como se dice también en términos marineros, y colmar la brecha como pueda con los medios de a bordo. Bueno, pues esa es la tarea, es una epistemología, una teoría del conocimiento crítica. No tomamos ninguno de nuestros asertos por definitivo, estamos dispuestos a poner en tela de juicio, someter a la crítica de ulterior evidencia o de mejor evidencia o de refutación o de objeción cada uno de nuestros postulados iniciales. En ese sentido, el dogmatismo no es dogmático, no es dogma de fe, pero es dogma de fe en el sentido de que todo lo que sabemos o creemos saber se basa en la confianza. Antes hablaba de eso. Confiamos en los libros de texto que hemos estudiado, en lo que un informante aparentemente competente y presuntamente imparcial nos cuenta, en lo que quienes nos rodean piensan, creemos que de buena fe y seguramente se habrán enterado de ello. Por tanto, acto de confianza. Y en ese sentido, la diferencia entre acto de fe y mera creencia confiada es relativo. Es relativo. La mayor diferencia está en que el acto de fe en sentido estricto es una adhesión inconmovible. Quien profesa una creencia con un acto de fe, con un dogma de fe en el sentido fuerte de la palabra, está dispuesto a seguir adoptando esa opinión, ese aserto, pase lo que pase. Bueno, pues en ese sentido no, el dogmatismo es simplemente lo que Gilson llamaba realismo metódico, y es algo muy parecido a la epistemología naturalizada de Kant, al barco, a la reparación del barco según Noirat, es decir, no prescindir, no pretender ubicarnos en un punto de vista extramundano o ajeno a toda nuestro acervo de creencias, no aspirar a un punto cero de partida, de reconstrucción de todo el saber a partir de cero, sino a partir de lo que sabemos o creemos saber, pero eso sí, con ánimo de irlo escudriñando, escrutando, examinando críticamente y, llegado el caso, renunciar a las opiniones iniciales cuando haya un motivo suficiente para ello.
Ya, muchas gracias por la aclaración, Lorenzo. Avancemos. Retomemos la cuestión del conocimiento. Tú eres un realista directo, lo cual, y bueno, hay siempre que nos topamos con una corriente, vamos a encontrar que los filósofos no se ponen de acuerdo con exactamente qué significa, cuál es la definición de esa corriente. Hay muchos representantes del realismo directo, y tú te adhieres a una versión del mismo que, por una parte, tú estarás de acuerdo con que el conocimiento es un reflejo de la realidad, pero más que eso, más que ser un reflejo, tú crees que el conocimiento es la presencia del objeto en la mente del sujeto. Una presencia que habría que estudiar en qué consiste, pero no es una representación, una copia, una imagen exacta de la realidad, sino que es el mismo objeto que está presente en la mente del sujeto, ¿sí? Ahora, eso podemos decir que es una inmediatez, pero por otra parte, esa presencia del objeto en la mente del sujeto requiere ciertos condicionamientos, como por ejemplo, para no mencionar sino uno solo, el lenguaje. Entonces, a la vez que se da una inmediatez, también tú admites que el conocimiento está mediado por varios factores. Entonces, ¿cómo podrías tú conciliar tanto la inmediatez, que quizás es lo principal, con una serie de mediaciones que se dan en el conocimiento?
Bueno, yo no estaría tan de acuerdo en que el lenguaje es necesario. Yo pienso que puede haber, es difícil, es una dificultad muy seria, pero tenemos un conocimiento sensorial en el cual las propias sensaciones actúan de signos de la realidad. Es una, sin duda, el recién nacido, que no tiene todavía dominio del lenguaje, sin embargo, pronto tiene algún tipo de creencia de que su mamá lo amamanta, de que tiene frío, tiene hambre, de manera que la creencia se puede tener más allá del lenguaje. Pero la diferencia entre el realismo directo y el indirecto es, como tú has señalado muy bien, que el realismo indirecto piensa que el objeto inmediato del conocimiento es una representación de la realidad, a partir de la cual llegamos a la realidad. Eso es lo que pensaba Bertrand Russell en un, por lo menos en un periodo importante de su trayectoria filosófica, que decía, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo mis sensaciones visuales. Toco mis sensaciones táctiles. Y así oigo mis sensaciones auditivas. Y a partir de ahí, indirectamente, infiero que algo causa las sensaciones visuales, es un objeto visual, y las táctiles y las auditivas. Bueno, en realidad, quien el primero que formula, quizá podríamos atribuir a Locke este punto de vista, no estoy seguro, pero desde luego Berkeley, o Berkeley lo sostiene así, y lo sostiene hasta el punto de decir, esa inferencia es ociosa, gratuita, innecesaria. En la realidad no hay más que lo percibido, pero lo percibido por la vista son sensaciones visuales, por el oído, sensaciones auditivas, por el tacto, sensaciones táctiles. Por tanto, no estamos en relación ni directa ni indirecta con la realidad. Bueno, el realismo indirecto dice, sí, bueno, efectivamente, lo que directamente experimentamos o percibimos son nuestras sensaciones, nuestras percepciones, lo que directamente pensamos son nuestros pensamientos, aquello que se manifiesta a nuestra conciencia es nuestro propio pensar, nuestro propio pensamiento, pero de ahí, por un proceso razonable de inferencia, podemos concluir que hay una realidad que está así representada. Y el idealismo trascendental de Kant, por lo menos según se suele entender, dice, sí, podemos inferir que hay un algo fuera, más allá, la cosa en sí, pero no podemos atribuirle ninguna de las cualidades, ni cantidades, ni relaciones que tiene el objeto del conocimiento. El objeto del conocimiento está en nuestra mente, es una representación de la cosa en sí, pero no es como la cosa en sí. En cambio, el realismo indirecto dice, sí, sí es como la cosa en sí. Es un reflejo de la cosa en sí. Quizá es un reflejo a veces deformado, como los espejos deformantes, pero de todos modos, tendencialmente, tiende a ser como la realidad. Una reproducción fotográfica. El problema está en que, evidentemente, ¿qué es esa? Primero, ¿qué es lo que yo veo? El acto de ver, yo no veo nunca he visto mi sensación visual, ni me la imagino siquiera, ni nunca he oído mi sensación auditiva. Hay quienes tienen estos ruidos en los oídos, ¿no? No recuerdo ahora cómo se llama, y escuchan un sonido imaginario. Bueno, eso puede decirse que oyen, lo que oyen no refleja nada, no es nada fuera de su propio aparato nervioso y auditivo. Pero cuando yo escucho el timbre de la puerta, o una música, o un ruido, o la caída, el ruido producido por la caída de un objeto, o por el viento, lo que yo oigo es el ruido. No oigo mi sensación auditiva, ni toco mi sensación táctil. En realidad, la sensación visual es un proceso por el cual yo veo el objeto. Es más, ni siquiera veo, estoy mirando ahora, por ejemplo, enfrente unos libros, ni siquiera veo el aire que se interpone entre los libros y quien los ve. Veo los libros directamente. De manera que la mediación es una mediación psicológica. La descripción neurofisiológica y quizá psicológica, en teoría de la mente, describe un proceso por el cual yo entro en contacto con el objeto. Pero cuando se produce ese proceso, el resultado es la relación con el objeto, no la relación con algo que reproduce el objeto y de lo cual colegiríamos que existe el objeto y que tiene esas propiedades. Además, hay dificultades para la teoría del reflejo, por lo menos dos. La primera es que de existir las sensaciones, en el sentido de que fuera, por ejemplo, las sensaciones visuales, lo que viéramos, no hay, sin duda, no hay parecido ninguno entre la sensación visual y lo visto por ella. Demócrito podía creer, y quizás los estoicos podían creer, que las cosas están emitiendo constantemente partículas, imágenes, digamos, cada cosa emite esa misma cosa en miniatura y eso nos llega a los sentidos y por tanto esas miniaturas que entran por nuestros sentidos son como la cosa pero en miniatura y por tanto vemos el sol a través de que el sol nos está, bueno, mirar el sol es peligroso, ¿verdad? Digamos la luna. Vemos la luna porque está, nos está enviando lunitas y esas lunitas penetran en nuestros ojos. Bueno, esa teoría de la visión o de la percepción, hoy nadie la sostiene, ni hoy ni hace muchos siglos, y hoy se sostiene otra cosa, es que percibimos a través de radiación electromagnética y según la frecuencia electromagnética vemos las cosas de un color o de otro color. Sin embargo, creer que lo que vemos son los rayos electromagnéticos, a mí me parece un craso error, porque los rayos electromagnéticos no se parecen en nada a las cosas vistas a través de ellos. De manera que yo reconozco que el realismo directo es un realismo inmediato, en el sentido de que al final, gnosiológicamente, epistemológicamente, nada se interpone entre el cognoscente y lo conocido, pero desde el punto de vista psicológico, neurofisiológico e incluso físico, hay una serie de medios a través de los cuales se llega a esa inmediatez. La inmediatez gnoseológica es la relación gnoseológica directa, la presencia del objeto al sujeto. Esa presencia está, sin embargo, mediada por esos procesos psicológicos, neurofisiológicos, físicos, incluso hablaba del aire. Si el aire no fuera transparente, yo no vería el libro. Pero sin embargo, lo que yo veo es el libro, no el aire. Y del mismo modo, si veo el color verde de ese libro, un clásico griego de la Loeb Library, no es que yo vea rayos, radiaciones de una frecuencia electromagnética. Esos rayos serán los instrumentos, esa radiación es un instrumento a través del cual llego a ver el color de la realidad. Bueno, esta es la primera dificultad. Y la segunda dificultad del realismo indirecto es que verdaderamente, si lo adoptamos, no hay ningún motivo para llegar al realismo directo. Y más bien habría que caer en algo parecido al realismo trascendental, al idealismo trascendental de Kant, es decir, sí hay una cosa en sí, pero esa cosa en sí, pues no tiene ninguna de las cualidades y relaciones que nosotros creemos poder atribuirle.
Ya. Muchas gracias, querido Lorenzo, por tu respuesta. Pasemos a otra subtemática. Tú, en tu tesis de doctorado del 79, afirmas que uno de los propósitos, quizás no solamente de tu tesis, bueno, en parte creo que sí, pero más allá, a largo plazo, es el de sintetizar todas las verdades. Es decir, elaborar un sistema filosófico que dé cabida no solamente al mayor número de verdades, sino a todas. Y eso, por supuesto, es posible con un sistema contradictorial, como un instrumento que te va a ayudar a permitir ese abarcar a todas las verdades. Este proyecto tuyo supone que todas las verdades son compatibles, pero aparentemente no es así. Por ejemplo, podríamos pensar que en la cuestión de la existencia de Dios, o existe o no existe, hay ahí solamente un par de posiciones, de posturas, y no habría cómo sintetizar ambas supuestas verdades. ¿Podrías tú, por favor, aclarar cómo es este asunto?
Bueno, de todos modos, todas las verdades no es todas las opiniones. Sobre ese sentido, ya en una pasada entrevista, precisé que yo había rebajado un escalón mi ambición y la tesis del correlato, tal como la defendí en mis escritos, en mis libros de los años 70 y primeros años 80, que estaba inspirada en una tradición de Spinoza, Leibniz, Hegel. Bueno, pues yo tuve que rebajar un escalón y admitir que hay creencias totalmente falsas. Y por tanto, entre que Dios existe y que Dios no existe, por lo menos que no existe en absoluto, yo creo que una de las dos es verdadera y la otra es totalmente falsa. Y por tanto, un sistema que abrazara todas las verdades no tendría por qué abrazar ambas opiniones. Yo personalmente creo que Dios existe. Mi concepto de Dios no es el que tienen las personas con una fe religiosa determinada. Yo más bien mi opinión es que las creencias religiosas son fábulas que a su modo se inspiran en la realidad de Dios y tratan de acercarse a esa realidad divina por el itinerario de la imaginación, y por tanto cada una de las religiones encierra un núcleo de verdad tendencialmente porque son acercamientos imaginativos, fabulados, a través de parábolas, digámoslo así, a la verdad pero esa verdad de la existencia divina, el ser divino del cual ya hemos hablado anteriormente, que es el ser, la realidad misma, el abarcamiento, el ser perfecto, porque es también aquel que encarna al máximo la mayor perfección que es existir. Por tanto, lo único absolutamente existente, totalmente existente en todos los mundos posibles, el propio ser, ese es mi punto de vista. Bueno, por tanto, conciliar todas las verdades no quiere decir conciliar todas las opiniones. Pero segundo, tal en mis formulaciones de los años de la época de la tesis y algún año posterior, eran seguramente demasiado ambiciosas. Vamos a ver, yo nunca pretendí que yo iba personalmente a elaborar un sistema que abarcara todas las verdades, las de la geografía, la historia de Asia, la trigonometría, la física cuántica, la sociología. No, yo hablaba de las verdades filosóficas. Pero sí que como discípulo de Quine, entiendo que el saber humano, la ciencia, dice él, pero yo diría más que la ciencia, el saber en su conjunto, científico o no científico, tiene una vocación holista. Es decir, que tiene una vocación de conformar una totalidad, aunque esa totalidad es primero tendencial, porque nunca tendemos a ella asintóticamente, pero nunca la alcanzamos. Y segundo, colectiva. Está más allá del alcance del poder de ningún individuo. En realidad, hoy pienso que incluso elaborar plenamente un sistema filosófico está más allá de los bríos, de las fuerzas de un individuo. Admiramos a grandes sistemas filosóficos del pasado, como los de Aristóteles, Tomás de Aquino, Leibniz, aunque Leibniz en realidad es un filósofo muy poco sistemático, porque nunca elaboró un tratado de su filosofía, fue sistematizada por su discípulo Wolf. Pero vamos, a través de sus miles de escritos podemos reelaborar un sistema filosófico, o Spinoza, o Hegel, claro, que es de todos los filósofos el que tuvo mayor pretensión de sistematicidad y elaborar un tratado de ontología que él llama lógica, de filosofía de la naturaleza, de filosofía del espíritu, de filosofía de la historia, de ética, filosofía del arte, filosofía del derecho, historia, bueno, de todo. Toda disciplina filosófica, por él conocida y practicada en su tiempo, él lo abarca, la abarca en su sistema. Yo, sin duda, en 1979, pretendía acercarme a eso, por lo menos tendencialmente, con un enfoque diferente, porque era el de ir desarrollando lógicas, una lógica doxástica para la teoría del conocimiento, una lógica temporal para una teoría del tiempo, una lógica deóntica para una axiología, y así sucesivamente estructurar las diversas disciplinas en torno a sendos desarrollos de la lógica. Bueno, en realidad eso era un programa de trabajo que mi propia evolución filosófica no ha realizado más que imperfectísimamente, y hoy, evidentemente, soy perfectamente consciente de que esa su realización excede mis fuerzas por diversas razones que es ocioso evocar aquí. Pero sí creo en ello como tarea, como fin, como un desideratum al cual debemos tender. Todo filósofo debería tender a eso, en mayor o menor medida, según sus fuerzas, según sus circunstancias. Quedarse toda la vida en teoría del conocimiento, toda la vida en filosofía de la naturaleza, toda la vida en teología filosófica, y no conectar eso con otros interrogantes, pues me parece que es una modestia incurrir en una modestia que al final lleva a la esterilidad e incluso a pasarse la vida en minucias. Lo que a veces ha dado mala fama a la filosofía analítica es que muchas veces los filósofos analíticos discuten hasta la saciedad un artículo y otro y otro y otro y otro más y 10 y 50, la segunda premisa del tercer argumento de Kripke a favor de la necesidad de la identidad. Ese aspecto de, yo respeto evidentemente a quien se especializa en las cartas de Gödel, en la correspondencia de Gödel, y pasa toda su vida del doctorado a la jubilación en torno a la correspondencia de Gödel, por ejemplo. Pero a mi juicio es una visión muy pobre del filósofo y que al final desprestigia a la filosofía y le da ese carácter de estar girando como en torno a una noria toda la vida. Esto mismo que mencionaba hace un momento de Sartwell, de Crispin Sartwell, su aserto de que el conocimiento es creencia verdadera, justificada o no, bueno, pues se ha dado lugar ya a ríos de sangre, uy, de sangre, gracias a Dios, no, ríos de tinta que se han vertido en torno a la cuestión. Entonces yo pienso que es un problema que interesante, cual se puede tener una opinión, pero que la discusión debe pararse en algún momento, no seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas. Quizá al final decimos, bueno, pues agree to disagree, como se dice en inglés, pongámonos de acuerdo en estar en desacuerdo. Usted tiene una definición, yo otra. Vamos a ver cuál resulta más fecunda, más interesante. Y por eso yo creo que el no tener como vocación la especialización. Un filósofo, digo en filosofía, otra cosa sería en medicina o en arqueología o en paleoantropología o en otro saber. Bueno, seguramente en esos saberes es necesario especializarse, pero en filosofía una cierta especialización está bien. Uno va a escribir su tesis doctoral sobre un tema, no sobre un sistema de filosofía. Eso será, nadie recibirá hoy un grado de doctor en filosofía si lo que presenta es un sistema. Tiene que abordar un tema mejor o peor, delimitado y a veces lo más delimitado posible. Pero como vocación filosófica, sí, yo creo que hay que tener, como tú dices, esa vocación de elaborar un sistema que dé cabida potencialmente, tendencialmente, a todas las verdades filosóficas como desideratum, como tarea, sea para realizar uno mismo, cosa hoy por hoy imposible, sea como contribución a una tarea colectiva e intergeneracional. La filosofía no la construye un individuo, no la construye una generación, es un legado que atraviesa los siglos e incluso los milenios.
Gracias, Lorenzo. Retomemos nuevamente la cuestión de la justificación. ¿Qué es lo que justifica la verdad del conocimiento? Aquí principalmente tenemos el debate entre dos corrientes, el fundacionalismo y el coherentismo. La primera corriente sostiene que tiene que haber verdades fundamentales que sirvan de cimiento para el resto y que sean autoevidentes y que no necesiten de una prueba posterior. En cambio, para el coherentismo, toda justificación es inferencial, por lo tanto hay que recurrir a un argumento y la tesis, la afirmación sobre la cual estamos justificando sería la conclusión de ese argumento. Tú te ubicas dentro del coherentismo y además ahí hay una subdivisión. Quisiera, por favor, que tú nos nos des cuál es tu visión actual sobre esta discusión entre coherentismo y fundacionalismo.
Bueno, vamos a resumir, si es posible, en 2 o 3 minutos o 4, lo que es una discusión filosófica que de siglos, que en la cual ha llevado a los filósofos a escribir centenares o miles de libros de muchas decenas de miles de páginas, sino centenares de miles, miles o centenares de miles de artículos, debates, y naturalmente en el marco de esta discusión, pues de esta entrevista hay que resumir al máximo. Por lo cual, quienes tengan un conocimiento más a fondo de estos debates, me perdonarán que voy a ser relativamente superficial, porque no querría que la entrevista se prolongase demasiado. El fundacionalismo cree, el de Descartes, por ejemplo, cree que hay que partir de algún conocimiento irrefragable, inconcluso, incuestionable, que dé fe de sí mismo, que se cerciore en sí mismo directamente y que sea infalible. Porque si es falible, entonces no puede otorgar una base suficiente a justificativa al conocimiento. Si es falible, quiere decir que a lo mejor creemos que esa base evidente, que se manifiesta, cuya verdad se manifiesta por sí misma y que no necesita ninguna otra justificación, creemos que es así, pero si resulta que es falible, es que hay una posibilidad objetiva de que no sea así y de que eso que creemos una evidencia no lo sea. Por ejemplo, Descartes emite su opinión, su hipótesis del genio maligno, que nos engaña en todo, pero dice, bueno, me engaña en todo, pero una cosa no puede engañarme, y es que dudo, y si dudo pienso, y si pienso existo. Eso es infalible, esa convicción es infalible. En realidad ya hemos visto que eso no tiene sentido, porque esa convicción aislada carece de ningún sentido. Yo no podría explicar, ni esclarecer, ni definir qué es dudar, sino si el verbo no formara parte de un campo semántico con una referencia. Por tanto, esa verdad que nos propone Descartes no tiene ese fundamento que él creía tener. Y los otros fundacionalistas, por ejemplo, empiristas, han dicho las sensaciones son un conocimiento inmediato, directo y irrefragable. Es imposible tener esa sensación y no exista el objeto que está causando la sensación. A lo mejor no es como lo dice la sensación, pero tiene que estar causando. Bueno, esto, de nuevo, no es así, porque primero, cuando yo veo unas flores, entro en un patio de una casa y tienen ahí al lado, por los lados, unas flores, y digo, ay, qué flores tan bonitas, pero resulta que son de plástico, son flores artificiales, pero tan bien hechas que parecen flores, de verdad, sí, pero no son flores, parecen flores, pero no lo son. Y tantas otras imitaciones parecen la realidad, pero no son la realidad. De manera que, por otra parte, la percepción misma está teóricamente cargada. Yo veo un pino o veo un eucalipto. Bueno, pero solo veo un eucalipto si tengo un cierto concepto del eucalipto. Desgraciadamente, como mis conocimientos de botánica son escasísimos y mi conocimiento del campo y de las plantas es casi nulo, es el de un urbanita que ha ido muy poco al campo y pues yo la mayor parte de los árboles que veo solo sé decir es un árbol, pero otro con un utillaje conceptual diferente ve aquí un abedul o un abeto o un nogal y yo no, yo veo solo un árbol. De manera que la sensación no nos proporciona esa base, sino que en definitiva la sensación es justificativa en la medida en que se inserta en el marco de un horizonte de creencias sobre la realidad tendencialmente coherente y que se, de algún modo, en última instancia, se justifican circularmente. Hay dos tipos de circularidad. Si yo le digo a alguien, ha muerto tal personaje, porque lo he escuchado esta mañana en las noticias, y luego él me lo dice por la tarde, yo no puedo decir que lo creo porque él me lo dice. No, él me lo dice porque me lo ha escuchado a mí. Entonces, ese circulico de que yo le crea a él algo cuando él lo cree porque yo se lo he dicho, es creer por creer. Sin embargo, cuando el círculo no es ese circulico pequeño, vicioso, sino un círculo virtuoso, tendencialmente del conjunto de nuestras creencias, de nuestros asertos sobre la realidad, bueno, esto pienso yo que es mucho más defendible. Ese es el coherentismo. Ahora, de nuevo, hay que entender que eso es un programa, porque nadie ha elaborado ni puede elaborar ese sistema congruente de todas las evidencias que tenemos acerca de la realidad. Segundo, eso no significa que los sentidos no puedan desmentirnos, porque por muy cargadas que estén teóricamente nuestras sensaciones, hay veces que claramente se enfrentan a lo que esperábamos percibir. De hecho, los experimentos, las experiencias que hacen los científicos, los llevan a cambiar de paradigma, de teoría, por nuevas experiencias que desmienten la teoría anterior. De manera que la teoría es ciertamente vulnerable por la sensación. Pero la sensación en sí misma nunca es infalible, definitiva y absoluta. No existe ese experimento que creía Popper que con un contraejemplo empírico bastaba para hundir una teoría. No, generalmente, primero porque siempre se puede pensar el protocolo que se ha usado en el experimento ha sido incorrecto o la manera de informar del experimento no ha sido adecuada, no ha sido, ha deformado en parte lo que verdaderamente se experimentaba, o quizá ha habido un error perceptivo, de manera que es un cúmulo de percepciones reiteradas lo que hacen entrar en crisis un paradigma. De manera que la sensación por sí sola no ofrece justificación absoluta, aisladamente, justificación absoluta, definitiva, ni de una teoría, ni de la verdad, ni de falsedad de una teoría, pero sí puede contribuir a resquebrajar la convicción en esa teoría. Por otro lado, la afirmación de que hay verdades cuya evidencia es infalible plantea otra serie de dificultades que han discutido los gnoseólogos o epistemólogos, las cuales no voy a entrar. Lo que sí quiero señalar es que si en mi planteamiento, por ejemplo, en hallazgos filosóficos, en el capítulo de teoría del conocimiento, yo planteo ese dilema entre fundacionalismo y coherentismo, hay otra opción que yo no abordo. Ya tenía conocimiento por entonces de la misma, pero no recuerdo haberla discutido en ese libro. Y luego me he apartado de esa temática, que es el infinitismo, una teoría que ha sido cuyo portavoz, cuyo portaestandarte, un poco aislado, ha sido otro filósofo analítico, que es Peter Klein, hoy jubilado, y que ha defendido la regresión al infinito. Y es que ha defendido que en realidad lo que la justificación tiene que ir al infinito. Afirmamos algo sobre la base de una justificación y esa sobre la base de otra justificación. Pero siempre es provisional, porque la tarea del epistemólogo racionalista es buscar una justificación de eso mismo, de esa justificación que él mismo acaba de formular. Es una tarea, se le ha objetado, la mente humana es finita. Él dice, ya lo sé, nosotros no, nadie, ninguno de nosotros puede culminar esa tarea, ni siquiera la humanidad. Pero esa es la tendencia la tendencia epistemológica, la de buscar siempre justificación de lo que creíamos que no la necesitaba. Bueno, yo pienso que es una concepción muy, muy respetable, muy atractiva, que da una alternativa al coherentismo, pero que en realidad tampoco es, quizá son dos modalidades de muy programáticas muy similares, porque el coherentismo también lo que formula es un programa, es una tarea. Nadie puede completar el sistema. Hegel todavía podía pensar que él lo completaba, pero después de Hegel pocos han creído eso y hoy sabemos que es incompletable, pero como tarea, como desideratum, como meta asintótica, el sistema congruente o la justificación al infinito, bueno, pues creo que son programas paralelos, muy similares, quizá convergentes, y de todos modos muy preferibles a todos los fundacionalismos, porque todos ellos se basan en falacias. Falacias como la de Descartes, falacias como el de tener los enunciados protocolarios que llamaban los empiristas lógicos como incuestionables. Si veo un árbol, podré estar equivocado en lo demás, pero que veo un árbol es verdad y eso no, pensaban ellos, no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues sí tiene vuelta de hoja, si es cuestionable, puedo sufrir una ilusión óptica, pudiera ser que yo fuera en este momento un cerebro en la probeta de un experimentador que manipulara mi cerebro para hacerme parecer que veo un árbol, de manera que la sensación no ofrece por sí sola, aisladamente, esa evidencia incuestionable, infalible, autocertificante, definitiva. Ni la intuición, lo que tantos filósofos llaman intuición, desde Moore con su intuición ética, o los axiólogos, Scheler, Hartmann, a quien yo admiro enormemente, es uno de los ontólogos que más me han influido a lo largo de toda mi carrera filosófica, desde mi juventud, pero él cree en la captación intuitiva de los valores. Yo pienso que tantos otros nos hablan de intuiciones. Por supuesto, la fenomenología, Husserl, la intuición eidética, la intuición fenomenológica. Bueno, yo creo que esas son ilusiones. Lo que ellos llaman intuiciones son opiniones. Opiniones que les parecen muy evidentes, pero que posiblemente sean meros prejuicios, opiniones a las cuales están muy aferrados y creen verlas con los ojos del alma, por decirlo así. Bueno, pues no hay tales ojos del alma. No conozco la neurofisiología, estudia el funcionamiento de los ojos del cuerpo, pero no conozco ninguna disciplina que estudie el funcionamiento de los ojos del alma, ni creo en la existencia de esos ojos del alma, ni que vean algo, y si lo vieran, igual que los ojos del cuerpo son falibles, se pueden equivocar, sufren ilusiones, sus percepciones visuales están teóricamente cargadas y por tanto no son irrefragables, pues esos supuestos imaginarios ojos del alma, la presunta intuición podría también estar equivocada y ser sometida a refutación, desmentido, falsación por ulteriores evidencias en sentido contrario.
Gracias, querido Lorenzo. Tenía a continuación una pregunta sobre la ciencia, pero voy a postergarla para el último. Y más bien quiero aprovechar que estamos hablando sobre qué es lo que justifica la verdad y la conclusión a la que tú llegas es que no es la experiencia, la sensación, sino una justificación inferencial, lo cual nos conecta con la razón. Sabemos que, entre otros, los posmodernos, los irracionalistas, se oponen rotundamente a la razón. Nos pueden hablar de razones en plural. Yo estoy en Ecuador, he oído de una expresión como razón andina, razón amazónica.
Sí,
Y bueno, se podría relativizar a otros puntos de referencia. Y bueno, la idea es que no hay una razón universal, sino varias razones. Una colega amiga mía tiene un trabajo que es de su tesis de doctorado, que es Los colores de la razón. Entonces, no tendríamos una sola razón, sino varias. Y así se quita el prestigio o se está, la pretensión es refutando esa idea que es de los ilustrados de que hay una razón universal y que sería la que nos permite justificar la verdad. Entonces, tú, por favor, ¿cómo podrías responder a estos ataques que hacen otros filósofos u otros pensadores? Para defender la razón, bueno, primero definamos. ¿Qué entiendes tú por razón y por qué crees que realmente debemos tener confianza en ella como para poder justificar nuestro conocimiento?
Bueno, mi concepto de razón es que la razón es el procedimiento para inferir unas creencias de otras con arreglo a unas pautas de rigor que son las pautas racionales, que hasta donde yo alcanzo a ver son tres: la deducción, la inducción y la abducción. La deducción, que es pasar de unas premisas a una conclusión en virtud de una regla de inferencia. La inducción, que es pasar de unas premisas provisionales a una conclusión en virtud también de una regla de inferencia, pero de una regla de inferencia que a su vez está sujeta a una metarregla. La inducción que nos permite, por ejemplo, afirmar que todas las aves son ovíparas. Bueno, esto empezamos sabiéndolo mirando una especie de ave y otra y otra. Y luego hacemos la inducción de que es así con todas. ¿Pero por qué? Bueno, pues la regla de inferencia es que lo que es verdad de muchos es verdad de todos. Bien, pero esa regla tiene que estar sujeta a unos constreñimientos, haberse llevado a cabo un número suficiente satisfactorio de observaciones, haber varios. Bueno, esto que los epistemólogos, John Stuart Mill, por ejemplo, ya en su tiempo Francis Bacon, establecen de unos constreñimientos para que no hagamos cualquier tipo de generalización. No por haber visto dos o tres veces que a las 12 del mediodía pasa un coche de color rojo por la carretera cerca de mi casa, voy a afirmar que siempre sucede así. Puede haber coincidido. Tengo que hacer una indagación mayor. Bueno, y luego la abducción, que es la operación inversa, que es inferir la premisa de las conclusiones. Hacer el procedimiento inverso al de la inducción y al de la deducción. Que es aproximadamente equivalente a lo que se llama inferencia a la mejor explicación. Cuando yo veo una serie de fenómenos y no tengo explicación, y se me ocurre una, imagino una, bueno, pues la someto a una serie de pruebas, a un test lo más fuerte posible, imagino contraejemplos, y cuando esa explicación es la mejor, resiste a los contraejemplos, entonces lo afirmo como una verdad. Paso de lo particular, de las con lo que normalmente serían las consecuencias, a lo que normalmente sería la premisa. Por ejemplo, así actúan los científicos, así formula Newton la ley de la gravitación universal, o Einstein el principio de relatividad, o cualquier otro, cualquier sociólogo, cualquier historiólogo, por ejemplo, Peter Turchin, que tiene ahora la más célebre escuela de historiología, hace unas generalizaciones y emitiendo unas hipótesis y luego afirma esas hipótesis por ser la mejor explicación. Esa es la inferencia abductiva. Hay otras inferencias racionales que no sean ni la inducción, ni la abducción, ni la deducción. Bueno, pues evidentemente yo no las conozco, ni sé de nadie que haya elaborado. Incluso la abducción está discutido, porque para algunos la abducción es simplemente una mezcla de inducción y deducción. Fue Charles Sanders Peirce, el que elaboró ese término abduction, y yo mismo tardé en incorporar eso como un método autónomo, independiente de razonamiento. Si es reducible o no es reducible a una combinación de deducción más inducción, la verdad es que es un problema que no me preocupa. Reducible o irreducible es un procedimiento del cual nos valemos constantemente. Muchas veces decimos, vemos comportamientos extraños en alguien y sospechamos algo. Esa sospecha la sometemos después a la prueba de otras observaciones y si la vemos corroborada, pues hemos abducido la verdad de esa hipótesis. Bueno, esto vale mucho, como luego me dedicado a la teoría y filosofía jurídicas, pues la abducción es un método muy útil. Ahora, esto vale si es universal, si es igual para todos los seres humanos e incluso no humanos, si es verdad para los ángeles, para otros espíritus, sin duda para animales no humanos que también hacen inferencias. En este sentido, los avances de la etología animal, que decía que era un tema sobre el cual no me quería pronunciar, pero ahora me cuesta trabajo morderme la lengua y no decir algo, se llega a la conclusión de que en muchas especies los animales no humanos hacen inferencias inductivas. Esto se sabe desde la antigüedad. Está el famoso, los megáricos, la famoso argumento de el silogismo disyuntivo que invocan el perro que sigue una huella y se halla ante una bifurcación del camino, huele a la izquierda y no percibe el olor, y entonces directo va a la derecha sin necesidad, sin pararse a oler. O sea que sabe que o es por la izquierda o es por la derecha, pero por la izquierda no, porque no está el olor, por tanto, a la derecha. Está claro que ahí hay una inferencia deductiva que es común a los seres humanos, a los perros, sin duda los ángeles también, los dioses, Apolo, Venus, o cualesquiera, o Quetzalcóatl, en la mitología mexicana, y claro, si
Pues
el problema con el relativismo es que, primero, para convencernos de que hay una razón andina, amazónica, o europea, o germánica, o africana, o china, o una razón masculina y una razón femenina, o una razón de viejos y otra de jóvenes, pues tienen que darnos algún argumento que nos convenza de eso. Un argumento racional que nosotros podamos entender con nuestras pautas universalistas de la razón. Porque si no, lo que creemos es que están inventando algo, pero no nos convencen de que eso exista. Y segundo, tienen que justificar que eso se llame razón. Porque la llamamos razón a una inferencia que asegura, o por lo menos va en el camino de la verdad. Y tenemos ese concepto realista de la verdad. Razón es inferir de tal manera que la inferencia nos aproxime más a la verdad, o por lo menos no nos aleje de la verdad. Eso es inferir racionalmente. Y por eso ponemos esas tres variantes de deducción, inducción y abducción, que no son infalibles, ni siquiera la deducción lo es, porque los postulados pueden fallar. Hay muchas lógicas y no una sola. Por tanto, también la deducción es falible. Pero de manera general, la propia experiencia del pensamiento, la propia coherencia del pensamiento nos muestra que utilizando esos tres procedimientos inferenciales, la tendencia es incrementar nuestro acervo de verdades y no empobrecerlo. Entonces, las razones masculina y femenina, o meridional y septentrional, o de blancos y de negros, ¿en qué son razones? ¿Se ajustan a esa definición? Ya sé que es una definición vaga, aproximada, pero no, nos da una pauta. Y claro, nos tienen que convencer de que eso existe, de que eso funciona, y tenemos que entenderlo, porque si solo entienden la razón masculina los que tienen el cromosoma XY, y solo entienden la razón femenina los seres humanos que tienen el cromosoma XX, pues en definitiva no nos podemos entender, ni podemos una persona de sexo femenino no me va a convencer de nada, ni yo a ella. La experiencia yo creo que prueba sobradamente que podemos razonar y convencernos los del altiplano y los de la y los costeños y los de una tez de piel con los de otra, los viejos con los jóvenes, los de un sexo con el otro, y la división, la fragmentación o bifurcación de la razón en supuestas razones, la razón contemporánea, la razón de la razón antigua y la razón moderna. Bueno, pues eso nos impediría seguir los argumentos de Aristóteles y darle razón en unas cosas y quitársela en otras. No podríamos entender los diálogos de Platón, y sí los entendemos, y seguimos el razonamiento. ¿Por qué? Porque el razonamiento de Euclides, por ejemplo, los antiguos demostraron que la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado con respecto a los lados. Pero esto lo demostraron con un razonamiento que era válido siglos antes de la era común y es válido hoy. Y que entendemos, si lo que existiera fuera la razón helénica y la razón hispánica y la razón del siglo XXI, pues no habría esa intercomprensión. Y por otra parte, el fragmentar ese calidoscopio de razones en vez de razón va al infinito, porque razón amazónica y razón andina, ¿por qué han de ser la misma? La cuenca amazónica, en mayor parte, dista de ser andina en su vegetación, en su geografía, en su población, es diferente. Pero ¿por qué andina y el Huascarán y el Aconcagua y el Tungurahua no determinan razones específicas de su respectiva zona de acción o de influencia? ¿Por qué razón femenina y no de las féminas de menos de 10 años o cualquier otra multiplicación que queramos inventar? Yo pienso que eso nos lleva al infinito y en definitiva nos lleva a algo muy serio, que es extinguir la especie humana en especies incomunicables porque no pueden argumentar entre sí, no pueden razonar entre sí.
Ya, muchas gracias. Interesantes tus consideraciones, querido Lorenzo. Una última pregunta dentro de la teoría de conocimiento y la penúltima del cuestionario. Tiene que ver con el problema de la posibilidad del conocimiento. Los agnósticos niegan y algunos escépticos también van por ese camino. ¿Tú resueltamente crees que es posible, no solo es posible, sino que realmente conocemos la realidad? Y además la conocemos tal como es en sí misma, como realista que eres. ¿Qué podrías tú decir para abonar a favor de esta, de este conjunto de consideraciones?
Bueno, es un tema larguísimo, ya la entrevista ya dura demasiado, así que me voy a limitar a una sola. Y es que el aserto de los agnósticos o escépticos se refuta a sí mismo. Porque si no podemos conocer la realidad, el mero hecho, lo que ellos dicen, o es verdadero o no lo es. Si es verdadero, es un hecho. Si es un hecho, es un hecho real. Si ese hecho real no lo podemos conocer, el propio aserto dice, desmiente el hecho mismo de que no podemos conocer la realidad. Hay al menos un fragmento de la realidad que podemos conocer, que es que no podemos conocer la realidad. Pero si ese fragmento es verdad, es que existe la realidad y por tanto podemos conocerla. De manera que, por reducción al absurdo, es una afirmación que que se niega a sí misma. Otra cosa es el escepticismo dubitativo, que no afirma que no podemos conocer la realidad, ni afirma que no sabe si podemos conocer la realidad. Simplemente no afirma nada. Mira ante la realidad con ojos de perplejidad, de duda, pero se abstiene de decir nada, de afirmar nada, ni siquiera de afirmar que duda. Simplemente mira con asombro, con perplejidad. Bueno, a ese perplejo, contra ese perplejo no hay nada que argumentar, porque no nos dice nada. Simplemente se queda en la duda. Evidentemente la vida misma lo obligará a no persistir toda la vida mirando con ojos de asombro, de extrañeza, de duda, de perplejidad de la realidad. La vida misma lo obligará a ir a comer, porque llegará un momento en que pase hambre, o a beber porque tenga sed, a hacer algo sobre la base de un aserto, una convicción, mayor o menor, de que la comida alimenta, de que el líquido, por lo menos el agua, sacia la sed. De manera que esa sería, digamos, muy condensadamente mi respuesta al problema.
Gracias, Lorenzo. Ahora sí, para terminar esta entrevista de hoy, abordemos brevemente la cuestión de la ciencia. Sabemos que hay filósofos que creen que la diferencia o la frontera entre ciencia y no ciencia es casi tan tenue que se confunden ambas. Está por ahí Payraven. ¿Tú crees que realmente hay una división entre ciencia y no ciencia? Hay una demarcación quizás no tan clara y nítida, pero existe. Y, a ver, pero entonces, mi pregunta sería, ese criterio de cientificidad, lo que determina que algo, que una actividad sea científica y no, o no, no está dependiendo del contexto, de la historia, de la cultura o de otros factores. ¿Podrías tú, por favor, resumirnos tu posición al respecto?
Bueno, lo que las ciencias, en plural, sí dependen del contexto, la cultura, a lo largo, por ejemplo, de los últimos 50 años, una serie de disciplinas han surgido que no existían anteriormente como disciplinas científicas diferenciadas. Por ejemplo, la climatología ha surgido como una disciplina aparte. Antes era la geofísica, una parte de la geofísica, pero esto depende del contexto, de la cultura. Se han creado diversas ramas, de manera que el que exista, por ejemplo, la paleografía, el que sean lo mismo o no la etnografía y la antropología, bueno, eso depende del contexto de la actividad humana, del momento. Ahora, el que sea o no sea ciencia depende de atenerse o no atenerse, o atenerse en mayor grado o menor, a unas pautas de rigor. Todo conocimiento es un conocimiento que sigue líneas inferenciales, racionales, que ya he invocado, pero dentro de eso el conocimiento científico no se conforma con eso, sino que exige unas pautas más precisas. Por ejemplo, la deducción ha de ser explícita, no implícita, en las ciencias deductivas. La deducción ha de ser explícita, han de formularse con arreglo a determinadas pautas de rigor las premisas, la regla de inferencia, expresarse en una notación simbólica que más allá de, y no en los diferentes idiomas, de manera que sea tratable incluso hoy en la formulación actual con métodos de computación. En las ciencias físico-químicas, tener en cuenta una cantidad suficiente de experimentos llevados a cabo con unos protocolos determinados. Por supuesto, los protocolos evolucionan. Los protocolos, los métodos de experimentación y de indagación con los cuales Einstein a comienzos del siglo XX llegó a su teoría de la relatividad y los que los físicos de hoy utilizan no son iguales. Pero en todo caso, lo que determina que sus afirmaciones se formen parte de una ciencia es que la temática que abordan está muy bien delimitada, porque unas pautas muy rigurosas, muy estrictas, son imposibles para la realidad en general, porque es muy variada y unas pautas de rigor que se apliquen en medicina no son aplicables en física cuántica. Y viceversa, las pautas de rigor de la sociología no son las aplicables tampoco en en el álgebra universal. De manera que las diversas ciencias tienen pautas. Esas pautas las vamos reelaborando y es verdad, lleva razón Feyerabend en que no son absolutas, infalibles, establecidas de una vez por todas, que a veces la ciencia avanza violando sus propias reglas de rigor, justamente siendo más innovadora, elaborando hipótesis más audaces, más atrevidas, más fecundas, que acaban revelándose más fructíferas, pero que en el momento de formularse, pues no se atenían a las pautas de rigor comúnmente aceptadas por los científicos en ese momento. Eso fue el caso de Galileo, ese fue el caso de Darwin, ese fue posiblemente incluso el caso de Einstein. La evidencia de que partían no era tan rigurosa y quizá incluso no era ni siquiera tan rigurosa como lo exigían. Por ejemplo, el caso de Darwin. Darwin emitió hipótesis muy atrevidas que en buena medida, aunque modificadas, la posteridad ha confirmado, pero que los científicos de su época veían que tenía agujeros, es decir, que no se ajustaba a las pautas de, dio pasos inferenciales que eran saltos en el vacío, en cierto modo, ¿verdad? O sea que la ciencia puede avanzar a través de hipótesis, de comportamientos que no son los propios de un científico. Lleva razón Feyerabend en eso. Pero al mismo tiempo eso tiene que ser excepcional. Si eso se convierte en la regla, pues incurrimos en el anarquismo metodológico de Feyerabend, el todo vale, anything goes, y por tanto ciencia y no ciencia son lo mismo, y no hay. Alguien puede tener ese punto de vista, pero yo creo que todos, a la hora de acudir al médico, confiamos en su ciencia y no nos da igual el médico que el curandero o que la opinión del vecino. El vecino nos puede decir, ah, no, pues eso se cura muy bien con tal manera. Al final tenemos que acudir, tenemos que confiar más en la ciencia porque es más rigurosa. De manera que sí, existe una diferencia, pero la frontera es difusa, muy, muy difusa y es variable y las pautas de rigor científica, pues evidentemente van evolucionando, la propia ciencia va evolucionando, pero igual que en cada momento histórico, tenemos que acudir a lo mejor que la época nos ofrezca, sea para construir nuestras viviendas o para construir los puentes, bueno, pues para el saber en los terrenos acotados en los que es posible un saber riguroso, pues tenemos que acudir a los científicos, a sabiendas de que la ciencia no es infalible, de que muy a menudo los científicos están en desacuerdo entre ellos. Hay puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo, y que no hay que ver, como hoy día se acude mucho a los expertos. Los expertos nos dicen, eso se dice, bueno, constantemente, sin ton ni son. Los expertos nos dicen que la epidemia se va a expandir el año que viene y luego resulta que no, no se expande de ese modo. Los expertos nos dicen que ya ha pasado la inflación y resulta que es cuando viene mayor inflación. Los expertos nos dicen que el calentamiento climático se está acelerando y luego, bueno, eso se puede decir, y luego quizá dentro de 2, 3, 5, 10 años, pues se ve que habían extrapolado excesivamente precipitadamente, porque claro, una ciencia tan joven, tan nueva, que tiene a sus espaldas tan pocos elementos acumulados como la climatología, pues bueno, hay que mirarla, sus propias pretensiones de cientificidad quizá están todavía por demostrar y en todo caso será el futuro, será la posteridad la que confirme o desmienta esas hipótesis de supuestos expertos. De manera que la ciencia no es infalible, los expertos no siempre lo son y generalmente el científico que sale a la palestra con el disfraz o con el vestido de un experto y que nos dice cómo hemos de pensar sobre algo, yo creo que está actuando de manera muy poco científica. De manera que sí, hay una diferencia de ciencia y no ciencia. La filosofía en ese sentido no es ciencia, no puede tener esas pautas de rigor. Si las tuviera, nos explicaría que sobre si existe o no existe la bondad objetiva, los filósofos vengan debatiendo desde Platón para acá, es decir, 24, 25 siglos debatiendo sobre si es posible o no es posible conocer el mundo, vengamos debatiendo y unos argumentos no son más racionales que otros, pero ninguno es tan concluyente, tan decisivo, tan irrebatible que nos pueda poner a todos de acuerdo. Mientras que en ciencia hay argumentos que son irrebatibles. Se creía la física de hace unos siglos, o la química, creía en el flogisto, que era una materia calorífica, y hasta Lavoisier, desde la química de Lavoisier, se abandonó la hipótesis del flogisto, y hoy nadie cree, ningún científico cree en el flogisto. O sea que se ha alcanzado un acuerdo unánime, pero en muchos otros terrenos dista de existir el acuerdo unánime. E incluso cuando hay un acuerdo, por ejemplo, en la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, es más en un como sí. Los físicos saben que son teorías que encierran muchas dificultades, pero funcionan. Y entonces muchos de ellos nos dicen, no es que la realidad sea así, sino que podemos tratarla y construir nuestras teorías y nuestras técnicas como si fueran verídicas. Vamos acumulando experimentos y reflexiones que quizá nos llevarán, o probablemente, muy verosímilmente, nos llevarán a revisar esas teorías. Bueno, eso sería mi respuesta.
Muchas gracias, querido Lorenzo. Con esto llegamos al final de la presente entrevista. Les invitamos a quienes nos siguen para que el próximo domingo nos acompañen en un nuevo episodio de esta serie de Lorenzo Peña, su vida y sus proyectos. Muchas gracias, Lorenzo.